de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan los profesores Antonio García Sánchez Mases y Francisco José Martínez. Y como no hay demasiado tiempo, vamos a pasar a contaros rápidamente que nuestro programa de hoy y probablemente el próximo van a tener que ver con un seminario recientemente organizado en la Fundación Juan March, Ética Pública y Estado de Derecho. Un seminario a cargo de Elías Díaz, que trató en concreto sobre el Estado de Derecho y los derechos humanos, y Javier Muguerza, con Derechos Humanos y Ética Pública. Los comentarios a estas ponencias corrieron a cargo de Francisco José Laporta, Carlos Tibó y Antonio García Sánchez Mases, que por supuesto nos acompaña hoy para comentar este seminario con Francisco José Martínez, que está también aquí con nosotros. Un seminario que trató fundamentalmente sobre el papel del Estado como defensor de los derechos humanos. En este primer programa vamos a centrarnos fundamentalmente en la ponencia de Javier Muguerza, las diferencias entre el consenso social vigente y consenso constitucional o moral. Antonio García Sánchez Mases, Francisco José Martínez, muy buenas tardes.
Buenas noches. Hoy vamos a dedicar el programa y hablar de ello con Antonio García Sánchez Mases, de un seminario público que tuvo lugar el 14 y el 16 de diciembre del 99 en la Fundación Juan March, con este nuevo modelo. A mí me parece que es un formato original que da bastante juego y que consiste, primero, el primer día, en un par de conferencias sobre un tema, y luego, dos días después, un comentario de tres o cuatro intervinientes sobre los temas anteriores, y además que tiene la posibilidad de que el público también puede intervenir a través de internet, y con toda el debate, los materiales y las intervenciones del público se hacen unos libros que están quedando bastante bien. En fin, es un formato muy muy interesante que a mí me parece que da bastante juego, ¿no? Bueno, pues estos días tuvo lugar este seminario público sobre la problemática ética pública y Estado de Derecho. Y los dos conferenciantes iniciales fueron nuestro buen amigo y que ha estado aquí algunas veces con nosotros, Elías Díaz, hablando de Estado de Derecho y derechos humanos, y la segunda intervención fue la del profesor de esta casa y de este departamento, Javier Muguerza, sobre derechos humanos y ética pública. Y el segundo día, el jueves 16 de diciembre, pues lo comentaron estas aportaciones Antonio García Sánchez Mases, nuestro compañero, Francisco José Laporta, catedrático de la Universidad Autónoma, y Carlos Tibó, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. Bien, la temática pues fue muy amplia, muy muy rica, claro, porque es un tema absolutamente central en la reflexión actual, y que nosotros aquí en estos programas pues hemos aludido bastantes veces a esta temática. Yo creo, para centrarnos un poco, independientemente de luego lo que la visión que tenga Antonio, que claro, él participó activamente en el comentario de las ponencias, creo que son dos temas que al menos a mí eran lo que más me parecía más interesante, ¿no? El primer tema, la cuestión de la relación entre el Estado democrático y los derechos humanos. ¿Qué papel tiene el Estado como garante, como impulsor de los derechos humanos, y la relación entre consenso y disenso en la positivación y estructuración de los derechos humanos? Sí, la pendiente o la versión de los derechos humanos en el punto de vista jurídico-político, o los derechos humanos como aspiración moral, que suele defender más nuestro compañero Javier Muguerza. Ese, yo creo que ese es una de las primeras temáticas. Y la segunda, dentro ya de los derechos, por los derechos fundamentales de este fin de siglo, ¿no? Que es la cuestión de los derechos sociales y la posibilidad de financiación dentro de un marco, al cual hemos aludido repetidas veces aquí, de crisis y reconversión, desmantelamiento o reestructuración del estado de bienestar, ¿no? Bueno, pues yo creo que dentro de estas dos temáticas, que vamos a empezar pues preguntando a Antonio cómo vio él el debate y qué destacaría él de los diferentes enfoques que se plantearon allí?
Yo vi allí varios, claro, cada uno quizás somos un poco deudores y continuadores de nuestras obsesiones, ¿no? Entonces cada uno de los cinco de alguna forma marcó un poco el punto que quizá le preocupa más. En el caso de Javier Muguerza, pues lo que él ha venido a denominar el imperativo de la disidencia o el papel del disidente frente a lo que es el consenso. Entonces eso lleva pues a todo un debate que quizá podríamos este primer programa dedicarlo a ese debate, que es qué diferencias hay entre el consenso fáctico, el consenso social vigente y lo que significaría un consenso constitucional que está por encima de lo fáctico, o incluso un consenso que fuera más allá del propio consenso constitucional, un consenso que de alguna forma remitiera pues una teoría de la acción comunicativa, un consenso moral. Vamos a decir, habría una diferencia entre el consenso moral, el consenso constitucional y el consenso fáctico. Y a partir de ahí, pues, ver un poco los derechos humanos más bien como una exigencia del consenso moral, no moral en el sentido de la moral socialmente vigente, sino de aquello a lo que debe aspirar la ética. Y frente a eso, de alguna forma, la tesis de Elías Díaz, que incluso en un artículo en aquellos días salió en la prensa, que era la idea de la Constitución como mediación, es decir, como zona intermedia entre las aspiraciones de la ética y la realidad de la política fáctica, como criterio de inspiración de la legislación, como criterio también marco en el que se mueven las opciones políticas concretas. Entonces esto llevaría a todo un debate sobre cuál es el privilegio, digamos, epistémico, si es que tiene alguno el disidente, en qué medida el consenso de las mayorías, la regla de las mayorías, pues es el elemento decisivo, o cuáles son los derechos de la propia conciencia. Bueno, eso es todo un debate ahí. Después hay un segundo debate, yo creo, importante, que es el lugar, que a mí me parece que ahí tiene interés, que lo subrayan tanto Elías como Paco Laporta, que es el problema de un debate que hoy se da mucho en el campo de la filosofía del derecho, y es quién tiene la primacía, si el Estado legislativo o el Estado constitucional de derecho. Entonces, claro, eso lleva a un debate que es la diferencia entre un Estado constitucional donde supuestamente tendría unos intérpretes técnicos que estarían por encima de la voluntad del legislador. Esos intérpretes podían ser juristas de reconocido prestigio, en momentos determinados incluso jueces que se arrogan a sí mismos el papel de ser los intérpretes más adecuados de la propia Constitución, y frente a eso la voluntad del legislativo más vinculada al criterio de las mayorías, al Parlamento, a la competencia entre partidos. Esto llevó a un debate, yo creo, interesante el segundo día, porque con este debate se solapa otro, que es el debate de la judicialización de la política y la politización de la justicia. Claro. Pero que yo creo que habría que intentar diferenciar los dos debates. Uno es un debate que afecta más al problema de la responsabilidad política, de la responsabilidad penal, al problema de hasta dónde llegan los parlamentos y hasta dónde llega el poder judicial, el poder legislativo y el poder judicial frente al poder ejecutivo, el papel que ha tenido que desarrollar el poder judicial hoy en España y en Europa por todo lo que ha sido, digamos, el problema de la corrupción política, o el problema de la financiación de los partidos, o el problema de la corrupción privada, específica, particular de determinados gestores, pero en el uso de un puesto público, o el problema del combate contra el terrorismo. Entonces todo eso ha llevado a un papel enorme de los jueces, que ahora trasciende incluso el marco nacional. Lo hemos visto, por ejemplo, en todo lo que ha ocurrido con el problema de la impunidad y el problema de Pinochet, y el problema de que un juez de un determinado país aplique un criterio de extraterritorialidad. O sea, hay todo un debate. Pero la insistencia de los jusfilósofos, vamos a llamar así, de Elías Díaz y de Laporta, era más por el otro debate, es decir, el Estado constitucional frente al Estado legislativo, es decir, cuál es el lugar que tiene el supuesto intérprete, quién es el intérprete adecuado, ajustado de la Constitución, como si la Constitución fuera un elemento técnico que está por encima de la ley. Yo creo que eso es todo un debate. Eso, diríamos, es un segundo debate. Un tercer debate es el que plantea más Carlos Thibault, que es el concepto de razón con el que se opera en los textos de Muguerza y de Elías, que ya adelantamos que serán publicados en un libro por la Fundación Marcha, al igual que serán publicados los tres comentarios escritos de los tres coponentes o los tres invitados o los tres comentaristas. Y entonces ahí Carlos Tiwi insiste mucho en el problema de el balance, la herencia y la ilustración, el concepto de razón con el que podemos seguir operando. Hay un momento donde dice como muy explícitamente un concepto de razón como el que anida en Adorno y en Horkheimer al hablar de la dialéctica de la ilustración, pues ya no podemos seguir operando con ese concepto. Y después hay un cuarto punto, que es efectivamente el que tú decías ahora, que serían los derechos de la segunda generación, los derechos económicos sociales, en qué medida pueden ser universalizables o solamente están hoy garantizados y garantizados precariamente en una determinada zona del planeta, en Europa, y entonces bueno, pues entra todo ese problema del paso del Estado liberal al Estado social, del neoliberalismo frente al Estado del bienestar. Yo creo que estos cuatro puntos tú verás por cuál quieres que empecemos.
Sí. Hombre, podríamos empezar un poco por este, que el primero que hemos aludido, ¿no? El papel del Estado respecto a los derechos. Hombre, yo creo que, y eso lo hemos tratado alguna vez, ¿no? También, que el enfoque de Elías y el enfoque de Javier, más que oponerse, digamos, es que yo creo que se refieren a dos momentos lógicos e incluso temporales de la lucha por los derechos. Es evidente que el comienzo de la lucha por los derechos surge porque minorías, y yo insisto, más grupos que individuos, es decir, no, por supuesto los grupos están hechos de individuos, pero en fin, en principio son minorías que consideran que ellos tienen unas aspiraciones y apelan a la mayoría para que les acepten los derechos. Entonces, es verdad que el elemento primero está en la disidencia, está en el disenso. Es decir, yo...
La primacía está en el disenso, pero
inicial, de... inicial e incluso, digamos, temporal, lógica, temporal, sin apurar. Primero es necesario, para que un derecho se consolide, que alguien, una minoría, lo sienta como derecho, que le falta y que exige. Pero, ¿a quién lo exige? Lo exige a la mayoría y exige que se positivice, que la legislación se adecue a ese derecho, bien de forma permisiva, por ejemplo en el aborto o los matrimonios de homosexuales o tal, o bien de forma positiva, como la renta básica o los derechos económicos. Es decir, que es verdad que el primer momento es el momento de los disidentes, que van contra una mayoría, digamos, establecida, que no se ha dado cuenta o que no lo acepta. Pero lo cierto es que cuando el derecho se transforma en derecho, y sobre todo, digamos, inspira la legislación y se transforma en leyes concretas, para eso tiene que pasar por un, digamos, por un proceso de consenso, o al menos de mayoría. Es decir, la mayoría tiene que aceptar pues que ese derecho es reconocido y entonces se hace una ley, por ejemplo, el derecho al aborto, el derecho al divorcio o los derechos económicos. Si en algún momento se llega a hacer una legislación sobre la renta básica, eso se supone que la mayoría de la población, a través de sus representantes en el Parlamento, acepta eso, es decir, el derecho a que todo el mundo reciba un ingreso independientemente de que trabaje o no. Entonces, eso... la minoría tiene que convencer a la mayoría de que eso es un derecho, e incluso, como tú muy bien apuntas en tu texto, que la mayoría lo tiene que aceptar incluso por motivos, a lo mejor por motivos éticos, que va contra sus intereses económicos. Es decir, que hay una especie de debate ético-político en que hace falta la generación de un nuevo consenso. Es decir, que es verdad que hay, es un elemento dialéctico, como decíamos antes, ¿no? Es decir, hay una ruptura inicial del consenso, una lucha, incluso a veces violenta, como la sufragista, ¿no? Violenta, o la lucha por la huelga, el derecho de huelga en el 19, y luego un nuevo consenso. Y luego, eso, pero continuamente reabierto, porque otras minorías piden más derechos o remodelación de los derechos, otra lucha, otro consenso en ese proceso, ¿no? Es decir, que yo creo que los dos elementos son fundamentales. Tanto el elemento disruptivo del disenso inicial que le gusta defender a Muguerza, como el elemento consensual de positivación y de aceptación mayoritaria del derecho que le gusta insistir Elías, ¿no?
Hombre, ¿cómo ves tú eso? Sí, yo creo que efectivamente yo coincido contigo que es una tensión que se da entre los dos. Hombre, quizás, por la broma, en fin, que hicimos allí lo del puente de la Constitución, que era un artículo que sacó Elías Díaz en el mes de diciembre, aprovechando que efectivamente había habido un puente de vacaciones, muy oportunamente se lo sacaron en pleno puente, el puente de la Constitución, pero que la idea era la metáfora del puente como lugar de la mediación entre las exigencias morales de la ética y la realidad fáctica de la política parlamentaria cotidiana o de la política legislativa ordinaria o de la política electoral determinado. Hombre, ahí, claro, probablemente Muguerza plantea el tema de del consenso moral, si se puede llegar a llamar así, del consenso ético, de aquello a lo que aspiraría la ética, como algo que está todavía más allá de la Constitución. De alguna forma, claro, el jurista que está más luchando ahí para ver cómo logra la positivación y ve las dificultades, o el político que vive la tensión de cómo puede sacar una ley frente a contradicciones, demandas dispares, pues más bien dice, hombre, si por lo menos lográramos que la Constitución no fuera solo un papel, sino que de alguna forma fuera la inspiradora real de la política concreta, como hablaremos en el próximo programa, al hablar del Estado Social, pues ya avanzábamos mucho. Ah, Muguerza quiere de alguna forma allí insistir más, digamos, salvar a los derechos humanos como exigencias morales y no como derechos en ningún sentido, como derechos positivos. Quizás por la idea de él de salvar a su vez a la ética como el lugar de la utopía o de las causas imposibles, en algún sentido, de las causas perdidas frente a lo que es la realidad fáctica. O sea, por mantener con más fuerza, con más tensión, esa exigencia entre el deber ser y el ser, entre el ser sociohistórico y el deber ser moral, sociomoral, pues intentar mantener esa bandera. Pero bueno, evidentemente, si la cosa se plantea no desde esa perspectiva, sino desde un punto de vista histórico, pues hombre, creo que el enfoque que tú haces es el que responde más a cómo ha funcionado. Es decir, hay minorías que en un momento determinado tienen una carencia y luchan por un derecho. De alguna manera, en la contestación que Muguerza me da a mí, el segundo día a mi texto, pues eso es lo que viene a reconocer. Dice, bueno, efectivamente hay mayorías y hay minorías, pero ¿cómo pueden esas minorías, por ejemplo, cuando se hablaba en concreto de la ley de extranjería, alcanzar un derecho? Pues era a través del disenso en un momento determinado, de la lucha, de la ruptura del consenso social dominante, de intentar decir que sean sociedades que en lugar de excluir sean conscientes de que tienen que integrar. Pero no integran porque sí, integran porque tú previamente has hecho una lucha que ha entrado en la batalla social y en la batalla electoral y en la batalla política inmediata, ¿no?
Y porque has convencido de que tú...
E intentas convencer, no sé si logras, pero intentas decir, oiga, esto en qué medida, claro, la exigencia como ser humano de cualquiera de estos individuos, pues plantea la necesidad de que tengan esos derechos. Claro, eso lo vemos cotidianamente, que cada vez... En el ejemplo quizá más concreto, que son las minorías étnicas y sobre todo todo el problema de las migraciones, pues es una sociedad donde no se les reconoce derechos. Igual que no había derecho en un momento determinado, como tú has recordado muy bien al hablar de las sufragistas, el derecho que no se reconocía a la mujer a votar, o el derecho que no se reconocía a la clase obrera a participar, porque se entendía que el Parlamento era para un sufragio censitario, para los que estaban en el censo, los que eran propietarios, los que tenían riquezas, los que tenían intereses, los que tenían negocios, pues en un momento determinado se universalizará a los que acuden a esas fronteras, pero ¿en qué momento los reconoces ese derecho a participar en la vida pública y ese derecho a tener acceso a la sanidad y a la educación y a la vivienda y a la cobertura de desempleo? Pues eso es una batalla, claro.
Ya. Bueno, pues dejamos aquí este primer enfoque, ¿no?, del seminario
ya que tuvo lugar. Ya que estamos en este domingos de tarde, donde nos dejan tan poco tiempo, pues solamente podemos dar como pequeños anuncios.
Una pequeña pincelada.
Pincelada. Se ha dado el seminario, pronto se dará la publicación. Nuestros oyentes, si son a la vez lectores, tendrán posible acceso a la misma, pero más no podemos decir en este primer programa.
Seguiremos el próximo día debatiendo esta temática. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.